Estás escuchando tu programa A Fuego Cruzado.
Bien, estamos de regreso. Hoy vamos a hablar acerca de los milagros de Jesús. Cómo nuestro Padre siempre estuvo haciendo milagros y hoy en día sigue haciendo milagros. Él en su palabra dice que Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces, que no nos quepa la menor duda de que Él sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios a todo aquel que cree en Él. Y tenemos una buena noticia, porque el Dios que nosotros procesamos, el Dios que nosotros creemos, lo sigue haciendo. Y esa es la noticia más grande. Sabemos que nuestro Dios sopló vida en el vientre de muerto de Sara. Y 9 meses después, imagínense, ella y Abraham se convirtieron en padres de Isaac. ¡Qué milagro tan más grande! Porque la edad de ambos dos era ya muy mayor. Él, mismo Dios que abrió el Mar Rojo para que pasara Moisés y el pueblo de Israel sin mojarse los pies. Son milagros extraordinarios. Imagínense, al hacer que lloviera maná del cielo para alimentar al pueblo de Israel y que sus pies, su calzado y sus vestiduras no se desgastaran. Imagínense, qué milagros tan grandes. Son impresionantes estos milagros y hoy en día lo sigue haciendo. Porque su palabra dice que Él es el mismo de hoy y de siempre. Y su palabra lo dice. Todos nosotros hemos tenido ataques o crisis en nuestra vida. Puede ser de salud, ataque en la mente o espiritual. Pero sabemos que tenemos un Dios sanador. Sabemos que tenemos un médico divino. Jesús, en su ministerio corto, cuando estuvo en esta tierra por 3 años y medio, sanó a cojos, a ciegos, a paralíticos, y levantó hasta muertos de la tumba. Y vamos considerando estas, porque su palabra es tan divina y Él dice que no cambia. Él seguirá siendo el mismo. Para siempre Él seguirá siendo el mismo. Entonces, lo que Jesús hizo cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, en el mar de Galilea, cuando estuvo aquí con nosotros, es un mismo milagro, lo sigue haciendo hoy en día. Para Él no existe algo que no pueda hacer. Recordemos que Él es Dios. Muchos de nosotros no pedimos milagros porque no los entendemos. Y es muy importante que nos demos cuenta que nosotros no debemos entender los milagros al fin de que los recibamos. No. ¿Acaso el hecho de no saber cómo la comida se convierte en energía en nuestro cuerpo, al no saberlo, no vamos a comer? Claro que no. Es lo mismo. Es lo mismo, porque si no vemos un milagro, no creemos en él. Claro que no. No necesitamos verlos para poder creer, porque nosotros no caminamos por vista. Nadie va a vivir en la oscuridad porque no entiende cómo funciona la electricidad. Claro. Claro que no. Si nosotros estamos dispuestos a experimentar solo lo que nuestra mente nos dice, créame que vamos a estar viviendo una vida superficial, una vida vacía. Y nunca vamos a experimentar algo, un milagro o algo por el estilo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú quieres algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho. Y lo más importante es de que tú y yo debemos de tener una fe en Dios y saber que no hay nada imposible para Él. ¿Cuál es tu necesidad? Sabemos que Dios es mucho más grande que cualquier necesidad. Y la cosa más importante que debemos saber, que es la voluntad de Dios sanarnos a nosotros. No lo vamos a obligar. Él es absoluto, Él sabe lo que hace. Y cuando Él quiere, lo hace. Pero tampoco vamos a dejar de creer. Sabemos que la primera promesa de Dios que concierne en la sanidad se encuentra en Éxodo 15, 26. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y hubieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, no va a haber enfermedad de la que envían los egipcios, te llegará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Créame, es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios con respecto a la sanidad. Entonces, yo le pregunto, ¿qué tan exitoso es el seguro médico para usted? Sabemos, en el Salmo de David dice, lo sacó con plata y oro y no tuvo en sus manos enfermo. Y dice que no había persona debilitada entre las tribus. Y esto que este milagro se encuentra en el Antiguo Testamento, eso no significa que no se encuentre en estos tiempos hoy. Sabemos que la intención de Dios, como sus hijos de Él, nunca nos va a dejar sin ningún milagro, porque nosotros creemos en Él. Somos su iglesia. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales creerán en los que creemos. Muchos tomarán en sus manos serpientes y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Todos los que creemos en Dios hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Y si nos pusiéramos a preguntar, yo me imagino que hay mucha gente que diría lo mismo, que ha experimentado sanación en sus vidas, que ha experimentado cosas maravillosas en su cuerpo a través de Dios. Hoy en día esto está disponible para nosotros. Hoy en día está disponible. Y nosotros no debemos negar que los milagros pertenezcan al pasado, porque ellos siguen estando en nuestras vidas hoy en día. Jesús no te va a mentir. Si Él te dice que hay milagros hoy en día, es porque hay milagros hoy en día. No hay nada que se haya anulado. Todo sigue igual. Así como estaba en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento todo sigue siendo lo mismo. Entonces, nosotros sabemos que Él sigue sanando y que sigue obrando milagros. Hay veces que nosotros nos distraemos por el verdadero origen de la sanidad y el milagro. Nosotros nos confundimos. Porque la sanidad y los milagros no se encuentran en ningún predicador, no se encuentran en ninguna iglesia, en ningún evangelista se encuentran los milagros. No busque los milagros en las iglesias, no busque los milagros en los predicadores o en los evangelistas, porque los milagros se encuentran en la palabra de Dios. Allí es donde se encuentran los milagros. Sabemos que la Biblia es la palabra viviente de Dios y es parte de la sanidad de los milagros. En Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de años, de días y de vida y de paz te aumentarán. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. ¡Qué palabras tan maravillosas! Debemos esperar los milagros, porque los milagros aún están en día, hoy en día existen. Si tú has recibido una mala noticia de tu salud o estás experimentando en estos momentos una crisis y estás en un hospital, estés en algún lugar, lo único que tienes que hacer es confiar en tu Dios. Clama a tu Dios. Confía en el Señor, porque el Señor es un Dios de milagros. Es un Dios que sigue haciendo milagros y sigue haciendo prodigios hoy en día. El hecho de que no te haya ocurrido uno en tu vida no quiere decir que no estén pasando. Porque si tú eliges a Cristo Jesús, tú eliges la fe de Cristo Jesús, de Dios, Él te puede dar tu milagro. Él está dispuesto a seguir haciendo milagros y prodigios mientras tú lo desees. Y vamos, en el texto de hoy dice Marcos 3 del 1 al 6. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano y les echaban para ver si el día de reposo le sanaría. A fin de poder acusarle, entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos en contra de él para destruirle, es decir, para matarle. Hasta este momento hemos visto el evangelio que Cristo predicaba en comparación de aquellos o aquellas características de las religiones judías que estaban envejecidas, obsoletas, que ya era algo que ellos mismos pensaban. O sea, ya no era lo que Dios mandaba, sino que ellos mismos hacían lo que ellos querían. Pero ahora la atención crece en el Señor. Y el Señor se tiene que enfrentar ya no solo a sus interpretaciones inadecuadas de la ley, sino a la visión totalmente distorsionada y pervertida e inmoral que ellos daban a Dios. Y dice la palabra del Señor que las echaban. Marcos quiere hacernos notar el ambiente en que se respiraba en ese lugar, en aquel día de reposo, cuando Jesús entró nuevamente a la sinagoga de Capernaum. Nomás lo andaban siguiendo, nada más andaban viendo a ver qué cosas hacía el Señor, para poder acusarle, porque lo que a ellos no les gustaba es como hoy en día hay mucha gente que se siente sabia, hay mucha gente que piensa que lo puede todo, y si viene alguien con un poquito más de sabiduría, tratan de opacarlo, tratan de matarle ese ministerio. Y es lo mismo que pasaba en esos tiempos. Y aquel día allí había un hombre que tenía la mano seca. Y él ya conocía a Jesús lo suficiente como para saber que aunque fuera el día de reposo, y si había alguien necesitado en la sinagoga, él actuaría. Jesús actuaría. Y ahí estaba esperándole al acecho con una actitud desafiante y observando para ver si Jesús se atrevía a sanar al enfermo. Ellos lo estaban esperando. Y esto resulta incomprensible considerar cómo, a pesar de todo el bien que Jesús había hecho entre el pueblo, sabían que Jesús siempre andaba sanando enfermos. Y ellos lo sabían, que Jesús no hacía nada malo. Todo lo que nuestro Padre hacía, todo lo que nuestro Rey hacía era bueno. Y es todo lo que sigue haciendo hoy en día. Pero sin embargo, la oposición contra su persona y las obras que él hacía iban a aumento. Y lo más triste era que era el día de reposo. Y era el día donde el Señor había ido a la sinagoga. Ese día era el día que se tenía que santificar el Señor. Aunque había ido a la sinagoga con su mente y su corazón, no estaba en el deseo de esta gente nunca estaban en su corazón un deseo de aprender ni de orar, ni tampoco adorar a Dios. Porque sus pensamientos, sabían que Jesús estaba en la sinagoga, y sus pensamientos de ellos eran solamente odiar, tener un odio en contra de Jesús. Así como dijo el salmista en Salmos 37:32, acecha el impío, el justo, y procura matarlo. Sabemos que siempre todas las personas que no están caminando acorde a la voluntad o a los preceptos de Dios, ellos siempre están al acecho y están buscando gente que esté haciendo lo bueno para poder criticarlos, para poder decirles que son unos religiosos. Resulta que hacer la verdad, caminar con la verdad o predicar con la verdad te vuelve religioso, es lo que ellos dicen. Y es lo mismo que pasaba en esta sinagoga. Ellos le acechaban al Señor. Ellos estaban nada más buscando o viendo qué es lo que el Señor hacía. Y sabemos que la historia de este milagro está registrado en 3 evangelios. Está en los evangelios sinópticos. Está en Mateo, Marcos y Lucas, en los cuales existe muchas afinidades y muchas similitudes. El término sinóptico quiere decir 100, que quiere decir junto, opsis, quiere decir ver, o sea, verlos juntos. La palabra sinóptico y significa el contenido de los 3 evangelios que pueden ser vistos juntos. Esa es la palabra sinópticos. El evangelista Lucas también lo menciona. De hecho, Lucas añade Un hombre estaba ahí cuya mano derecha la tenía seca. Mateo también lo menciona. Y Lucas añade que era de la mano derecha, porque Lucas era doctor, y es el único que menciona que era la mano derecha. Y podemos imaginar su condición. Podemos imaginar su condición. Sin demasiado esfuerzo, en esa época, que los trabajos podrían ser realizados y que alguien solo pudiera utilizar su mano. ¿Cómo afectaría a esa persona al no tener la mano? La mano que se necesita, que era la derecha, para poder hacer las tareas de su vida. Por esta situación viene a ser una buena ilustración del hombre que no puede ayudar a sí mismo, porque con una mano él no podía hacer muchas cosas, ya que en las costumbres judías la mano derecha era muy importante, porque con ella saludan. Con ella hacían demasiadas cosas. Y esto nos muestra que el hombre se mantenía un poco torpe, aún para hacer las cosas más simples de su vida. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué él fue aquel día a la sinagoga? Me imagino que él conocía el ambiente que se respiraba en la sinagoga. Sabía que lo que podía esperar de los judíos que se reunían allí. Porque los judíos, ellos no tenían ningún interés en él, ni en su bienestar. En tal caso, en ese día ellos fijaron su mirada en él porque lo veían como una carnaza, lo veían como un anzuelo para cazar a su presa. Por eso fijaron su mirada en él, porque este hombre, yo me imagino que ha de haber ido a las sinagogas muchas veces, pero los judíos o los sacerdotes que estaban ahí ni cuenta lo tomaban. Pero a pesar de todo esto, él fue a la sinagoga. Y yo me atrevo a pensar que él, el hecho de haber ido a la sinagoga era porque tenía una fe auténtica en Dios. Y sin pensarlo, Jesús lo mandó a que se levantara. Jesús lo mandó a que se levantara de su sitio y que se pusiera en medio de todos. Y el enfermo se encontró en el centro mismo del escenario de una tremenda batalla espiritual, porque sabemos que los judíos nada más acechaban a Jesús, viéndolo porque decían que él quebrantaba la ley. Ellos eran muy estrictos con las cosas que ellos mismos hacían, con las leyes que ellos mismos mandaban hacer, pero ni ellos mismos las cumplían. Ellos mandaban hacer leyes tremendas, como hoy en día, como lo que sucede en México con los católicos, que los ponen a las pobres personas a hacer mandas, a caminar de rodillas por kilómetros, a andar lacerándose con nopales, con cuerdas. Pero si usted se pone a pensar y usted se pone a ver, usted nunca va a ver a un alto clérigo haciendo lo mismo. Nada más les ponen leyes, les ponen penitencias, pero que ni ellos mismos cumplen. Y es lo mismo que pasaba aquí. Ellos ponían muchas leyes, pero no las cumplían. Pero sí estaban al pendiente que otra gente las cumpliera. Y en este caso ellos seguían muy de cerca a Jesús. Ellos sabían que Jesús iba a hacer algo. Cuando Jesús lo mandó a que se pusiera en medio de todos, ellos sabían que Jesús iba a actuar. Tal vez quería despertar la compasión de los presentes hacia el enfermo, para que vieran de cerca su desgracia. O quizás fue para probar la fe y obediencia de aquel hombre, porque el hombre, si no hubiese querido, no se hubiese puesto de pie y no se hubiera puesto en medio de la sinagoga. O probablemente porque Jesús quería que todo el mundo viera que él no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas que los judíos hacían de la ley, ni la imagen que ellos mismos proyectaban a Dios. Y así, en medio de las miradas enemigas de los judíos, y el enfermo fue sanando por su fe y la obediencia a Jesús. En la cara de ellos, Jesús hizo este milagro. Ya hemos comentado que en el incidente anterior, cómo los judíos interpretaban la ley acerca del día de reposo, en cuanto a que él se podía hacer, que no se podía hacer con un enfermo en ese día. Podemos resumir su postura diciendo que se consideraba que se podía otorgar atención médica solo si había peligro de muerte. Solo con la finalidad de que el enfermo o herido se pusiera mejor. Digamos, si a alguien se le caía una barda en el día de reposo, ellos lo único que hacían era destaparle poquito para ver si seguía vivo o estaba muerto. Eso era todo lo que hacían, porque tenía que esperarse hasta el otro día para poder ser rescatado. Y si estaba muerto, pues hasta el otro día lo levantaban. Eso era algo terrible, porque era una práctica que Dios no había mandado. Y con esta actitud los judíos estaban manifestando la maldad de su propio corazón. Porque ellos tenían un corazón terriblemente endurecido, muy duro por el legalismo religioso, como hoy en día nosotros lo procesamos a veces. A veces nuestro legalismo, a veces nuestro religiosismo hace que hagamos cosas pensando que agradamos al Señor. Y a veces hacemos un Dios a nuestra medida. Yo no entiendo, o a veces me cuesta entender, pero yo a veces miro que el mover del Espíritu Santo está acuerdo a como diga el pastor, a como diga la persona que está llevando el culto. Y eso no es, mis hermanos, el Espíritu Santo no le obedece a nadie. Él es soberano y Él hace lo que quiere y Él viene cuando Él quiere. Y si no quiere, no viene. Pero no está movido porque lo quiera así el que esté manejando el culto. Y a veces nosotros nos dejamos llevar y a veces decimos, no, es que el Espíritu Santo nunca pudo venir porque ustedes están mal, porque ustedes están atados, porque ustedes no están haciendo las cosas bien. No, mis hermanos. Él es soberano. Él sabe cuándo viene y cuándo no viene. Así te pongas a llorar, te pongas a patalear, pongas a hacer muchas cosas, pero si no lo haces de corazón, Él no se manifiesta en tu vida. Así le hagas la mejor alabanza, así le des la mejor oración con las palabras más sabias que puedas tener, pero si no lo haces de corazón, Él no se manifiesta en tu vida. Así era en estos tiempos la religiosidad de estos. Y ese corazón tan duro que ellos tenían. Marcos nos muestra primeramente el profundo malestar y el desacuerdo e indignación del Señor ante la postura de los judíos. Porque dice la palabra de Dios que Él los miraba con enojo. Porque la interpretación de los judíos hacia la ley del día de reposo implicaba una columna de calumnias contra el mismo carácter de Dios. Porque Dios instituyó los sábados, sabemos. En su gran compasión había instituido el sábado para que las manos de los hombres pudieran descansar. Para eso Dios instituyó el sábado. Y recobraran fuerzas para continuar trabajando. No para prolongar su incapacidad para trabajar, pero porque por lo que tenían que descansar un día, entonces dijo los sábados, era el día de descanso. Pero ellos lo tomaron muy a pecho, que no podían ni mover un ladrillo. Porque ellos el sábado lo hicieron a lo que ellos quisieron. Y sabemos que la interpretación de que los judíos hacían de la ley estaban equivocadas. Porque ellos todo el tiempo desconocían el carácter de Dios y sus propósitos. Ellos nunca entendieron el carácter de Dios o el interés de Dios al dar las leyes a los hombres. Las leyes eran para ayudarnos, para mostrarnos cómo lograr lo máximo de esta vida y la del más allá. Y por lo tanto, las leyes de Dios deben ser a última instancia ser interpretadas, entendidas a la luz de su profundo e inescrutable amor por cada uno de nosotros. Él en su ley no te va a poner cargas pesadas para que tú las hagas y puedas ser salvo. No, al contrario. Él te aligereza tu pesadumbre. Sabemos que el diablo ha creado la religión para hacernos creer que el propósito de las leyes de Dios es de esclavizar al hombre para hacerlo sufrir. Y para que sea tremendamente infeliz. Él cambia todo. Él es una copia de nuestro Dios. Satanás siempre es una copia. Siempre quiere hacer lo que Dios hace, pero a su estilo, a su forma de que él cree o él piensa. Y aquí hizo lo mismo. Aquí cambió todo. Y la gente pensaba que las leyes que nuestro Dios nos daba eran para hacernos sufrir, para que seamos infelices en esta tierra, porque estaba mal interpretada la ley. Y aquí vemos que el corazón misericordioso de nuestro Señor, entristecido por la dureza de los corazones, y con la misma intensidad con la que repudiaban la actitud de esos judíos legalistas. A pesar de que los judíos odiaban a Jesús, el Señor, su corazón ardía en compasión para amor para el hombre. Y no solo para él, inclusive hasta para los pecadores. Cuando Jesús sanó al hombre enfermo, quería demostrar que Dios no es indiferente frente al dolor humano. Y el profundo deseo de Dios es que el pueblo disfrute de la libertad y que no sufra más esclavitud religiosa, así como nosotros mismos nos las ponemos. Nosotros mismos nos hacemos esclavos de la religión. Porque empezamos a crear leyes que el Señor nunca ha instituido. Empezamos a hacer ceremonias que el Señor nunca nos ha dicho que hagamos. A veces creemos que al hacer las cosas que nosotros pensamos estamos agradando al Señor. Y eso es una grave mentira. Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos. Estamos pensando que con lo que nosotros pensamos el Señor está contento, pero nuestro corazón sigue endurecido. sigue lleno de rencor, sigue lleno de envidia. Vemos la arrogancia, vemos la soberbia que está en nosotros. ¿Cómo queremos hacer que el Espíritu Santo baje cuando en nosotros mismos está esa soberbia que no nos deja ser felices? Y nuestra cara refleja todo. Nosotros nos damos cuenta cuando una persona está bien o está mal, porque su semblante refleja todo. Y a veces así nos agarramos y nos subimos al altar y queremos que todos hagan lo que nosotros queremos. Y ahí estamos mal. Porque ahí estamos haciendo lo mismo que estos hacían en esas sinagogas. El Señor les hizo una pregunta con el fin de que consideraran las implicaciones de su interpretación de la ley de los sábados. Les dijo, ¿es lícito que en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito esto? Por la manera de plantear la pregunta, el Señor les estaba obligando a escoger entre dos opciones. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Si ellos rehusaban hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Y si dejaran de salvar una vida, sería como quitarla, porque si esta persona que se le cayó la barda encima estaba con vida y no la ayudaban a salir en ese día de reposo, era lógico que iba a terminar muriéndose. Entonces, era como ser parte o era como matar a esa misma persona. El Señor quería subrayar que el sábado, como el día dedicado al culto de Dios, y es como hoy en día, el sábado también viene siendo un día para los cultos de Dios, porque nuestro religiosismo decimos que es sábado y no asistimos a ningún culto, nos quedamos en casa y podemos ver televisión. Ahora, si estás enfermo, pues Dios sabe tu condición. Pero si te quedas porque dices que estás cansado de ir toda la semana a la iglesia, de estar toda la semana en culto, y te quedas porque es sábado, porque está instituido que es el día de reposo, pues ya estás equivocado, mi hermano. Porque es un día dedicado al culto de Dios. No se podía considerar como un día que la persona pudiera rehuir de los deberes o del amor hacia el prójimo. Jesús en ese día tenía la oportunidad de sanar a este hombre. No le iba a decir que regresara al otro día para que lo pudiera hacer, porque me imagino que eso lo hubiera hecho inmoral. Por lo tanto, aprendemos que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino que también pecamos por dejar de hacer el bien. Porque a veces nos confundimos. Dice, bueno, es que yo no he hecho nada malo, pero no le has hecho nada bueno tampoco a la persona. Y Jesús sabía que al sanar a este hombre le iba a traer muchos problemas. Pero aún así lo llamó para sanarle. Y esta reacción de estos judíos no se hizo esperar. Y fariseos y herodianos se reunieron con el fin de destruir a Jesús. Porque para ellos era pecaminoso restaurar la salud a una persona enferma si era día de reposo. Y fíjense la contradicción tan más grande, porque ellos, era algo malo sanar a alguien en ese día, pero nunca tomaban en cuenta que era lo mismo estar tramando el asesinato o alimentar el odio de las personas en contra de Jesús. Venía siendo lo mismo, pero ellos no tomaban en cuenta eso. Sanar a una persona, hacerle el bien a alguien. Pero ellos no hacían nada. Al contrario, hacían cosas malas. Planear un asesinato. O alimentar el odio contra Jesús. El hecho de que este lesionado hubiese sido liberado de su grave impedimento, a ellos no les afectaba en lo más mínimo. Porque no les iba a afectar en nada. Pero sí se molestaron porque este hombre alabó al Señor por haberlo sanado. Porque este hombre tuvo una actitud amistosa y amorosa hacia el sanador. Esta actitud de ellos era monstruosa. ¿Cómo podían permanecer indiferentes ante la necesidad de un prójimo? Y estos eran sordos a las lágrimas de un mudo. Lo único que me atrevo a llegar a pensar que esto ya, su religiosismo era tan grande que él ya los desnaturalizó. Y eran desnaturalizados. Y esto es grave porque su lealtad a su propia religión estaba por encima de la lealtad de Dios. A veces lo religioso nos lleva a pasar por encima de los mandamientos o los estatutos que nuestro Dios nos da a nosotros, tratando de ser mejores cosas que Él nos ha instituido. Pensamos que con el hecho de que si hacemos algo podemos ganar el cielo, y eso estamos mal, porque necesitamos hacer lo que Él nos mandó a hacer, no lo que nosotros queramos hacer. Pero lo más extraño del caso es que la unión que surgió entre los fariseos y los herodianos a raíz de este incidente, imagínense, no olvidemos que los herodianos y los fariseos eran dos facciones enemigas. Y es algo extraño que no sé cómo pudo llegar a suceder, pero lo que es Satanás, porque si ellos eran enemigos, ¿cómo pudieron llegarse a unir para poder destruir a algo tan bueno? Es Satanás el que trabaja en medio de todo esto. Ellos no se podían ni ver. Pero en el momento de acusar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ellos trabajaron juntos para poder acusarlo. Porque los herodianos y los fariseos no tenían nada en común. Lo único que tenían en común es que eran judíos. Y sabían que los herodianos no guardaban la ley. Y los herodianos apoyaban la dinastía de Herodes. Y sabemos que Herodes colaboraba con los romanos. Y favorecía las culturas griegas. Y los judíos consideraban a los herodianos como inmundos. Y esto era algo repentino que pasó entre ellos. Que se hizo una alianza tremenda, asquerosa. Y en esto preferían a un enemigo. Preferían a un enemigo encarnizado antes que a Jesús. con tal de hacer la maldad. Pero esta unión nos lleva a pensar donde la oposición contra Jesús ha llegado a un punto elegido por los fariseos y los herodianos, porque ellos representaban el poder religioso y político en Galilea. Y estos dos se unieron a una causa para destruir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué era lo que les molestaba a los judíos de Jesús? A ellos les molestaba que nuestro Señor anduviera haciendo milagros. A ellos les molestaba que nuestro Señor les dijera sus verdades en la cara. Porque siempre ellos pensaron que con lo que ellos mismos hacían estaban bien. Y el Señor les decía que eran como sepulcros blanqueados, porque estaban limpios por fuera y estaba la pudrición por dentro. Y eso era lo que no les gustaba, que se les reprendiera. Es como hoy en día. Hay muchos que no les gusta que se les reprenda. Hay muchos que piensan que lo que hagan está bien hecho y no hay nadie, no hay poder divino que les pueda decir que den un paso atrás. Eso era lo mismo que pasaba con estos judíos. Odiaban a Jesús. El simple hecho de que Jesús les dijo que era el Hijo de Dios. Lo odiaban, que hasta lo lograron matar. Y sabemos que el hombre de la mano seca, me imagino que este hombre llegaba a la sinagoga todo el tiempo. Él nunca esperó un milagro, pero sin un cambio ese día llegó. Porque los judíos, me imagino que nunca, en el tiempo que él asistió a esa sinagoga, nunca lo voltearon a ver. Pero después de esto, él era el punto del asunto. Yo creo que donde quiera que caminaba, lo volteaban a ver todo el mundo. Y sabemos que el día de reposo, nuestro Señor no lo instituyó para que nosotros no hiciéramos, para los judíos, porque nosotros tenemos nuestro descanso en Jesús, porque Él vino a ser nuestro descanso de nosotros. Pero en esos tiempos, el Señor hizo los sábados, el día de reposo, para que las manos de las personas descansaran, para poder seguir trabajando al otro día. Pero no, eso no implicaba a que no podían hacer nada, porque si pasaba algo, tenían que hacerlo. Imagínense que llegó, este día llegó a ser tan grande para ellos que si había una guerra, y muchas veces los romanos atacaron a los judíos en el día de reposo porque ellos no metían las manos, ellos se dejaban matar porque era el día de reposo. Es algo tan terrible que llegaron a hacer de este día algo más grande que a Dios. Y es lo mismo que pasa a veces en muchas iglesias del milagrero, donde ponen primero a los milagros y después a Dios. Y eso es algo malo, es algo terrible. Porque entonces Dios ya no está en esos milagros. Y cuando Jesús les quiso decir que si era lícito sanar a alguien en el día de reposo, o hacer un bien o hacer el mal, salvarle la vida o quitarle la vida, venía haciendo lo mismo. Porque ellos, si esta persona quedaba herida, si esta persona estaba a punto de morir, ellos no hacían nada, porque era el día de reposo. Entonces, era como matarlo también. Entonces, venía haciendo lo mismo. Ahora vemos la unión que hubo entre los fariseos y los herodianos con tal de hacer el mal. Sabemos que el enemigo siempre se va a unir para poder destruirnos, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos al Dios glorioso. Nosotros tenemos algo más preciado que es nuestro Dios, que Él pelea nuestras propias batallas. Lo único que yo puedo llegar a pensar, lo único que yo puedo llegar a decirte es de que los milagros existen hoy en día. No importa quién esté de por medio, no interesa que haya mucho fariseo diciéndote que no pueden llegar los milagros a tu vida, pero si tú crees en el Señor, si tú crees que Dios es tu Dios, si tú crees que Jesús es Dios para ti, esos milagros que se dieron en el mar de Galilea, esos milagros que se dieron cuando Jesús anduvo en la tierra, esos milagros siguen estando hoy en día. Solo es cuestión de que tú lo quieras. No necesitas verlos para poder creer en ellos. Cree en el Señor Jesús y serás salva tú y tu casa. Cree que Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, y que Él hoy en día sigue sanando enfermos, sigue restaurando paralíticos. Solo es cuestión de que tú creas en Él. Solo es cuestión de que tú pongas tu corazón en Él. Y verás que todo se restaurará en tu vida. Pon primero a Dios, después los milagros. Y recuerda que Jesús es nuestro doctor, es nuestro sanador. Él es el que siempre está a nuestro lado. El Espíritu Santo nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. Confía en Él. Esas son las promesas que Él nos hizo antes que ascendiera al cielo. Así es que yo te exhorto que nunca dejes de alabarlo. Nunca dejes de tener esa intimidad tan grande con Él. Porque Él está con quien lo busca. Él está con quien le entrega su corazón. Pero hazlo con todo corazón. No para que la gente te vea. No para que la gente piense que eres muy espiritual. Sino que tu corazón sea entregado, conscripto y humillado hacia Dios. Y verás que el Espíritu Santo siempre se va a reflejar en ti. Que el Señor te bendiga.
Hemos cumplido el mandato de Jesucristo, predicar su bendita palabra. Gracias por su fiel sintonía. Le esperamos en nuestra próxima edición de este su programa radial, A Fuego Cruzado, con su hermano Mario Rueda. Que el Señor le bendiga.
Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es Anticristo, y con tu arma, palabra, hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. eres anticristo y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Ya